luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea. Gure sukalde zarra, etxe pizgarria.
Nuestra invitada de este domingo ha elegido dos canciones en euskera porque cree que así debe ser para hablar de su trabajo. Un trabajo que desarrolla en el Museo Vasco de Bilbao y precisamente esta Euskal Pizkundea de Benito Lertxundi dice tiene que ver con ese trabajo tal y como ella lo entiende. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto, máster en Museología por la Universidad del País Vasco. En ese museo donde hoy trabaja es la técnico responsable de la sección etnográfica. Amonaren alki. Su nombre, Amaia Mújica. Bienvenida a Más que Palabras aquí en Radio Euskadi. Amaia, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon, muy buenos días. ¿Qué representa o qué simboliza entonces esta canción relacionada con usted y con su trabajo?
Bueno, considero que es un poco sentimental, pero también creo que parte de mi trabajo es así, es trabajar y comprender un poco lo que hemos sido, cuál ha sido nuestra forma de vida y, bueno, pues trabajar en ese ámbito que ha sido y que, bueno, por desgracia creo que está desapareciendo en nuestro país, ¿no?
O sea, que ha sido, pero que puede no ser, aunque todavía siga siendo ligeramente, ¿no? La etnografía se ocupa precisamente de eso, pero de una manera más estricta para poder entenderlo, ¿qué es lo que hace usted cada día, Maya?
Bueno, la etnografía, digamos que es una ciencia hoy un poco hermana pequeña o muchos como una ciencia menor, ¿no? Pero bueno, en nuestro país desde principios del siglo XX fue una ciencia que con José Miguel Bandiarán o Aranzadi pues fue una manera de estudiar una cultura como la nuestra que tenía poco escrito y mucho hablado, ¿no? Entonces, la riqueza, digamos, de nuestro idioma, del euskera, en parte es esa la razón, ¿no? De que nos hemos explicado, hemos trabajado, hemos vivido, hemos creído y nos hemos divertido en ese idioma y con unas costumbres y unas tradiciones. Entonces, realmente eso podía ser, digamos, en aquel momento lo que ha sido el siglo XX en un mundo tradicional, pero hoy también podíamos hablar con la misma, digamos, preocupación del mundo industrial que también ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es, digamos, nuestro trabajo diario, ¿no? Trabajar, entender, recuperar esos mundos que, digamos, ya no forman parte del nuestro o por lo menos están en franca retroceso, ¿no?
Ciencia del pueblo, también se ha definido así en algunos lugares la etnografía. Es una frase hermosa, pero no sé si se corresponde con la realidad o a usted le gusta.
Sí, me gusta. Uh-huh. Y creo que también está un poco relacionada con lo que canta Benito, ¿no?
Sí.
En el sentido de que, bueno, es la vida diaria, ¿no? Son los modos de vida normal, es decir, es cómo nos divertimos o cómo creemos, pero eso muy pocas veces está recogido en los libros de historia. Por eso la etnografía, digamos, que es más cercana al pueblo y recoge esa vida diaria, ¿no? Y tal vez muchas veces sin nombres importantes, sin fechas, sin hitos, ¿no? Pero que, bueno, que al final nosotros lo que tenemos es un recuerdo de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de la fábrica que desapareció o de los cuentos que nos contaba nuestra mona, ¿no?
Es una especie de patrimonio inmaterial, ¿no? Como se suele decir, nuestro propio, no voy a decir que de toda la humanidad, que también, pero más cercano a nosotros mismos y a nuestra familia y su forma de vida.
Es inmaterial, ciertamente, y bueno, en ese sentido es un poco lo que está en este momento en mayor peligro, por así decirlo, pero también es material, que es una de las labores que tiene el museo, porque recoge esa inmaterialidad genera objetos. Esos objetos pueden ser ropas, pueden ser herramientas de trabajo, pueden ser ramas de San Juan. Todo eso también forma parte de esa cultura, ¿no? De ese conglomerado que significan las vivencias y la memoria de una cultura. Me dices que no es de toda la humanidad.
Sí, no, no, digo también. que sí que es de toda la humanidad,
perdón.
Pero más, más de la nuestra.
Sí, es la nuestra y sí. Es nuestra aportación a la humanidad, ¿no?
Eso es.
Eso es lo sí. Que... Muy bien. Sí.
El Museo Vasco incluye en su nombre completo tres partes, tres secciones, el arqueológico, el etnográfico y el histórico. Para entendernos a nosotros mismos, ¿hay que utilizarlas todas? ¿Tienen que ir una muy ensamblada con otra?
Bueno, esto es un poco porque cuando se crearon los museos arqueológicos y etnográficos, que no históricos en aquella época, fue principios del 20, pues con los mismos que crearon la Escuela Vasca de Etnología, ¿no? Pues que son don José Miguel y Aranzá y compañía. Entonces, realmente, durante estos tiempos, los tres museos que hay en Bayona, en San Sebastián y en Bilbao, eran museos generalistas que querían entender y comprender ese país, ¿no? Esa cultura. Entonces, era por diferentes ciencias por las que se podía llegar a esa comprensión, ¿no? Hoy día todos nos los hemos reducido, nos hemos quedado en Museo Vasco y, bueno, son más o menos nuestro título. Pero sí es verdad que realmente los fondos que recogían estos museos incluso cogen ámbitos también diferentes, como puede ser el artístico que pasa en San Telmo y en Bayona, ¿no? Nosotros teníamos arqueológico hasta ahora, ahora ya hace unos años se ha eliminado, digamos, la parte de la colección arqueológica y se ha creado un museo propio, justo enfrente de nosotros, al otro lado de la Plaza Unamuno, y entonces, bueno, se han diversificado, aunque en el nuestro también, como pensamos que el origen está pues en la prehistoria, obviamente tenemos restos arqueológicos.
¿Cómo es el método científico que se utiliza en etnografía para completar, digamos, una imagen sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio inmaterial, con esos objetos? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se investiga? ¿Con quién se habla? ¿Cómo lo hace usted?
Bueno, en principio, básicamente nosotros la etnografía la utilizamos como trabajo de campo, en el sentido de completar, digamos la evolución histórica de la cultura, en este caso del pueblo vasco, intentando entender por qué ha utilizado esos medios, digamos, de asueto, de trabajo, esos modos de vida, por medio de los cuestionarios de investigación. Es decir, hay una metodología basada en cuestionarios. Esos cuestionarios se hacen a los grupos humanos, bien en el mundo tradicional, en los pueblos, bien en Bilbao, por ejemplo, al hablar de la vida social, digamos, en la ciudad, o de la industria como modo de vida. Ese trabajo, digamos, necesita no solo de las entrevistas, por así decirlo, se graban entrevistas con las personas, también se recogen imágenes fotográficas, porque es una manera no solo de documentarnos, sino también para hablar con esas personas a las que consideramos tesoros vivos, digamos, de nuestra cultura, que nos informan y nos documentan las fotografías, los documentos históricos, porque los documentos históricos normalmente son fríos, son datos, pero no hay nada en la trastienda. Entonces, para entender un dote de una boda, pues necesitamos saber de qué consistía esa dote. Esa dote puede haber una relación en el documento, pero no la podemos entender si no hablamos con las personas que lo han vivido, ¿no?
Sí.
Entonces, todo eso al final es un conglomerado de distintas fuentes que, bueno, al final dan un resultado que intentamos difundir, y bueno, pues esa es un poco la labor del museo.
Venimos precisamente en la primera hora de este programa de hablar de las cuevas de Arguedas y también hemos visitado las de los Arcos, y allí se ha recogido ese patrimonio inmaterial de la misma manera en que usted nos describe, para ponerlo a disposición del público, sobre la historia de nosotros mismos, que a veces está cerca pero tan lejos, porque lo mismo nos podría dar que estuviera a 40.000 años luz si no la conocemos, ¿no?
Sí, así es. Y además creo que es importante, porque muchas de las cosas que nos han llegado a nosotros es un resultado de ello. Es decir, que las cosas no son aisladas. La evolución genera también unas, bueno, pues cosas buenas y malas, porque también somos eso, el resultado de toda esa vida y de esas decisiones que se han ido tomando y obviamente, bueno, pues de las maneras en que hemos aprendido a vivir.
Y Amaya, ¿tú cómo llegaste a esto? ¿Qué es lo que te interesó? ¿Desde siempre has estado interesada por estas cosas? ¿O, no sé, tu formación te fue llevando? ¿O ya estaba antes ahí la semilla?
Bueno, estaba la semilla porque, bueno, yo he nacido en una familia siempre trabajada, que ha trabajado en el mundo de la cultura vasca y, bueno, básicamente se lo debo a mi madre, que ha sido etnógrafo, Carmen Legoñi, y obviamente ella trabajó con José Imel Barandiarán desde muy joven y eso no es que al principio, realmente, si te soy sincera, cuando terminé la carrera jamás pensé que iba a terminar en etnografía, pero bueno, al final pues tuve la suerte de tener una beca del gobierno vasco en los 80 y con esa beca, bueno, pues me introduje en el museo, me dio la posibilidad de trabajar en ella. Y a partir de ahí, pues realmente, bueno, pues me he llegado a donde he llegado, pues gracias a eso, ¿no?
Bueno, no está nada mal, porque entre otras cosas eso permite que nos lo cuentes esta mañana, que está muy bien. Sé que te has interesado, bueno, porque es el trabajo así también, en la bibliografía que se ha podido recoger, en los libros, en los artículos. Te gusta la porcelana, la forma en la que vestíamos, los aperos de labranza, los ritos nupciales. Antes has mencionado las dotes. ¿Cómo se casaban los vascos?
Bueno,
con las vascas, porque ahora también se casan los vascos con los vascos y las vascas con las vascas.
Sí, así es. Bueno, se casaban igual que ahora, es decir, el rito del matrimonio se hacía en la iglesia, pero luego en torno a ella pues había una serie de tradiciones y costumbres que hoy se nos hacen un poco pues antiguas, ¿no? Pero que muchas veces luego las recuperamos para hacer, digamos, un poco, no digo teatro, pero sí recuperarlas como fiesta de nuestras bodas civiles actuales, ¿no? Realmente, aparte de, digamos, del sacramento en la iglesia, era un rito en el que, digamos, tanto los hombres como las mujeres llegaban, digamos, a su mayoría de edad, con lo que se podían convertir en dueños. No digo en el sentido de propiedad, sino en el sentido de ser el jaun y la echecuandre de la casa. Normalmente estamos hablando de un mundo tradicional en el que el caserío es, digamos, una unidad económica y productiva y, por tanto, el ser dueño de ella es también el derecho a voto. Entonces, todo eso hace que esa fiesta a nivel comunitario sea importante y se celebre no solo una fiesta familiar donde se reúnen las familias, donde puede haber 3 días de comidas y cenas, donde además hay música, donde además se lleva la dote en carros con gran profusión de sonidos y digamos que en el que el vecindario forma parte de ella, y todo eso, bueno, pues era una gran festividad, pero por esa, digamos, entrada en esa mayoría de edad que les daba una inclusión en la sociedad colectiva, ¿no?
¿Qué ha pasado o qué pasará con la chapela? Ay,
la
se va que se va a quedar solo para las fiestas.
Bueno, la chapela realmente sí se ha quedado un poco como prenda de vestir, digamos, de las personas mayores y también como elemento identitario. Es decir, si queremos ir a una fiesta vasca, pues nos la ponemos.
Claro.
¿No? Pero también creo que, al igual que las francesas lo utilizan para salir y ponerse guapas cuando hace frío en invierno, que para eso la chapela es fantástica y no abulta nada porque se puede guardar en el bolso, etcétera, etcétera, nosotros igual también podríamos recuperarles en ese sentido y quitarle un poco ese factor identitario que a veces es lo que te lo hace rechazar. Porque luego hemos cogido las gorras, es decir, las gorras están, digamos, forman parte de la de la indumentaria de los jóvenes, y bueno, pues la gorra también tiene, digamos, una sinergia parecida a la chapela. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros, digamos, ideológicamente no la tiene, y entonces la hemos recuperado, la hemos relacionado con el mundo del surf y ya nos parece estupenda.
Hay dos tipos de boina, ¿no? Una que se cala mucho y que es pequeñita, la
sí,
encogida y escasa, esa
sí,
que se llama sosokabi, y luego ya la que lleva mucho vuelo, la de la fiesta.
Sí,
uh-huh.
Sí. Bueno.
Sí, adelante.
Perdona, la chapela pequeña realmente es la muy utilizada, es la que se utiliza en casa porque es la que está estropeada, y la de vuelo, digamos que es la buena, la que usas para los domingos. Ahora hemos perdido la tradición de vestirnos de domingo y de semana, ¿no? Vestimos parecido, solo un poco en función de a qué vamos a hacer o con quién vamos a estar, pero ya la semana, por así decirlo, ha perdido su función. Pues con la chapela, antes lo que era eso. Eso era la chapela los domingos, tenía que estar nueva, impecable y tenía que ser de gran vuelo.
Uh-huh. Y en algunos casos hasta de un color distinto para distinguirse de los demás, ¿no? Y ahí está el azul Bilbao, que tiene una historia muy bonita.
Bueno, el azul en nuestro país ha sido un color muy habitual, es decir, forma parte de nuestra estética, de nuestra costumbre, digamos, nuestras ropas, digamos, nuestras sábanas o nuestras fajas, guerricos, perdona.
Sí.
Pues el azul lo utilizaba mucho y la boina, en ese sentido, también se utilizó mucho en azul. Luego volvemos otra vez un poco al cambio histórico, que la negra se impuso y todos hemos perdido el color en nuestras ropas, ¿no? Pero la chapela se ha quedado en que es la negra la más generalizada, pero la azul, por lo menos es lo que yo he constatado, es que la utilizan más las personas de cierta edad, porque realmente es menos brusca, menos dura, es decir, para las facciones queda, no sé, da un poco más de color, ¿no?
Sí.
Entonces, ha quedado, digamos, más relacionada con ellas, pero bueno, de ahí ha salido también el azul Bilbao, que un bilbaíno, pues como puede ser Adrián Celaya, que sigue llevando la chapela, la lleva de color azul, que podríamos decir luego, bueno, pues relacionado con el azul Bilbao, el azul Vergara, y bueno, de ahí podíamos alargarnos en otras muchas cosas.
¿Y va a poner más apellidos de nuestras ciudades o de nuestros pueblos a las prendas? Porque, claro, estaba pensando en el azul Bilbao, luego también en el vaso Bilbao, el que sí se llamó al chiquito, ¿no? A esos vasos de culo muy gordo, que todavía resisten, pero me imagino que también habrá, pues como el azul Vergara, habrá muchos apellidos, pues no sé, qué es lo que habrá de Donosti que tiene apellido propio para nombrar un objeto.
Realmente, antes, bueno, igual que hoy día existe el marketing a lo largo del siglo XIX, y además sobre todo cuando empezó la producción seriada, el marketing funcionaba. Entonces, los vasos de chiquito, que de culo gordo que llamamos hoy día, o vaso Bilbao, realmente eran los vasos de taberna. Eran vasos de taberna y se utilizaban en Madrid, en Salamanca, en Bilbao. Lo que pasa es que en Bilbao, que el chiquiteo ha tenido una gran importancia social como elemento, digamos, de pasar la tarde después del trabajo, etcétera, bueno, pues se necesitaban muchos vasos y por tanto las empresas o las fábricas que las elaboraban, las fabricaban, necesitaban darle una denominación. Sí es verdad que el vaso Bilbao tiene un tamaño, un grosor, una cantidad determinada, en el sentido de que para el chiquiteo lo que hacía falta es que, como se iba de tasca en tasca, no se bebiera mucha cantidad. Por tanto, cuanto menos capacidad tuviera el vaso, pues más chiquiteo se podía hacer sin tener ningún contratiempo.
Eso está bien. Le hemos leído en algunos de esos artículos lo del dicho popular que del vino que cabía en el vaso de chiquito. Dos de culanda, dos de faltanda, dos de dejanda, en total nadanda. Y se refería a lo que quitabas por el culo del vaso, lo que se servía, se desparramaba al servir, y lo que te dejabas porque no apurabas del todo. Al final, pues nadanda es nada, que se bebía poca cosa. Tiene mucha gracia.
Sí, sí, sí. El dicho refleja esa. Muchas veces, bueno, pues no cabe duda que el alcohol hoy día muy 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 castigado, realmente pues por los excesos que puede crear, pero realmente el chiquiteo también tenía una base social, básicamente, más que el hecho de beber, que no quita para que, como todos los excesos, bueno, pues no había que controlarlo, ¿no? Pero en el fondo es un acto social donde, digamos, como hoy día tienen nuestros hijos sus relaciones sociales, bueno, pues en aquella época también los hombres, no las mujeres, en aquella época el mundo social era básicamente masculino, sí tenían, bueno, pues sus momentos de asueto y, por tanto, de relación.
¿Y cuándo se produce el cambio de utilizar la ropa del caserío o de la fiesta a cobrar un significado simbólico, a pasar ya al estado de otra cosa, a representar algo?
Bueno, el mundo tradicional ha tenido su propia indumentaria, y es, digamos, lo que diferenciaba unos pueblos de otros. Esa diferenciación, digamos, de ese ámbito podía diferenciarse no tanto, porque realmente el traje popular, básicamente los elementos de los que consta son parecidos en una cultura que en otra. Por ejemplo, en la ropa, la indumentaria femenina es falda, un cuerpo, unos pañuelos, un tocado en la cabeza y un calzado, pero sí realmente era la forma de vestir. ¿Qué pasa? Que en nuestro país la guerra civil marca un límite, una frontera entre lo que es el mundo tradicional y, por tanto, también desaparece las formas de vestir tradicionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, igual que la chapela, lo hemos recuperado, lo hemos ido cada vez recuperando con más, digamos, seriedad, con más certeza, digamos, los elementos emblemáticos de ese traje que podíamos llamar popular vasco. Lo que pasa es que el traje, igual que es un lenguaje, es una evolución, es decir, igual que hoy día las modas cambian cada temporada o incluso cada semana hoy día con las franquicias, en su tiempo también había un cambio constante en las formas de vestir. Por tanto, muchas veces nos hemos quedado en un tipo de traje popular a reproducir cuando depende de la edad, depende de si es para la fiesta o para el trabajo, depende de si es del siglo XIX o del siglo XX. Uh-huh. Todo eso hace que el traje popular que hoy tenemos, hay que, digamos, diferenciarlo quién lo va a vestir. Y eso sí que creo que es importante transmitir ese mensaje para que nuestras fiestas, en las que nos vestimos como antaño vestían nuestros antepasados, sea correcta y no un disfraz.
Correcto. Está, creo que, trabajando mucho porque se está preparando una exposición. ¿Sobre qué versará?
Bueno, hemos ya inaugurado las dos exposiciones que están ya abiertas en el Museo Vasco de Bilbao, que son relativas, como hemos abierto este mes de marzo, bueno, este mes no, ya el mes pasado.
El pasado.
El mes de marzo, que, como todos sabemos, es el mes, digamos, un poco de reivindicación femenina. Y hemos abierto dos exposiciones, una dedicada a la mujer y el deporte y otra a la mujer y el trabajo. Ambas son eso, una mirada hacia atrás de lo que han sido el trabajo, digamos, la incorporación de la mujer al trabajo, digamos, fuera de casa, fuera del ámbito doméstico, donde no se incluye ni el trabajo, digamos, que todas hacemos al ir a hacer la compra o poner la lavadora, pero sí esa inmersión, digamos, en el mundo fabril, en el mundo de los talleres, en el mundo también de la educación, cómo fueron las maestras. Todo esto es a principios de siglo, por eso digo, es la incorporación, no la actual. Y entonces se ha combinado junto con otra exposición dedicada a la mujer y el deporte, en la que se reproducen las primeras protagonistas que formaron parte, digamos, del deporte ya competitivo, ¿no? Entonces, pero eso ya es un poco la época entre los años 40 y los 70. Mm. Es también una visión un poco reivindicativa, porque aunque hoy día también el deporte femenino pues es de segunda división, en aquella época sí que era un poco, digamos, digamos, limitada a ciertos ámbitos, como puede ser pues el de los clubs sociales o incluso el de los colegios privados, ¿no?
Amaia, tú trabajas en recuperar lo que se perdió y tratar de que no se pierda lo que tenemos. Para el futuro, supongo que habrá muchas cosas, como las que describen el pasado, que dirán de nosotros cómo éramos. ¿Esas también se guardan, se van clasificando, o me refiero a los signos distintivos, por ejemplo, de los 90?
Sí, de principio en nuestro labor antes normalmente los museos tenían, digamos, como límite los 100 años para recoger objetos. Hoy día ya recogemos cosas del presente. Y cogemos cosas del presente porque el cambio es brutal y muy rápido. Entonces, pues en este momento, por ejemplo, tenemos un problema, y es que la generación que ha conocido tanto el mundo tradicional como el mundo industrial, que ha podido ser Bilbao o la margen izquierda, se nos están yendo. Con ellos se está yendo un cúmulo de información que probablemente sea irrecuperable. Aún así, hacemos el esfuerzo de recoger no solo esos testimonios, sino también los objetos materiales como representativos de esos ámbitos en franco retroceso, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, hago una llamada para que todos recojamos, no solo ahora pensamos que todo está en internet, no, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos tienen mucho que contarnos, y eso va a ser nuestro futuro, porque no podemos seguir hacia adelante si no comprendemos nuestro presente.
Está sonando en la despedida música de Ken Saspi, que ha elegido también nuestra invitada por la misma razón que elegía la de Benito Lerchundi. La música de Ken Saspi sirve para decirle a Maya que recordamos también en la despedida sus dos apellidos, Mújica y Goñi, el del padre y el de la madre, y que ha sido un placer hablar contigo, que seguramente podremos repetir visita y seguir contándoles cosas interesantes a nuestros oyentes, si tú quieres.
Es que ricas, Almudena. Sería hasta cuando
luego.
Queráis.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Vale, va, agur.
Agur, agur.
Biar, biar. Sinister dut biar. Izarrak itzaltzean, bideak deus estean, profetak isiltzean. Ekin kasu bihotzari, beldurrak biluztuz, zure begi garden. Asketan, bihar, bihar, ikusten dut bihar. Maite zaitut bihar.